La silueta de la costa se había borrado. No había tempestad. El día estaba perfectamente claro. Una ola enorme reventó sobre nosotros y quedamos empapados.
Nosotros tenemos un sindicato de base en la Ciudad de Buenos Aires, que es la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires, la UDBA.
La UDBA.
Que desde hace 15 años no llama elecciones en Telam. Es decir, que lo que pasó el 25 de noviembre es un fenómeno que se repite cada 2 años y en el que el principal responsable, para nuestra manera de ver, es el sindicato. ¿Por qué el sindicato se fue de Telam? Simplemente porque los trabajadores los echaron en una asamblea en el medio de un conflicto muy importante en Telam en el año 2000, de prácticamente la liquidación de la empresa, es decir, la posibilidad de que dejara de existir la Agencia Pública y Federal de Noticias, y a partir de entonces la UDBA nunca más pisó la agencia, ni siquiera para cumplir su deber mínimo, que es convocar elecciones.
Existe todo cuestionamiento que tiene que ver con la necesidad real, ¿no? Porque en nuestra provincia, por el esto lo dicen los especialistas, ¿no es cierto? Tanto especialistas en el tema suelo como los agrónomos, que por el régimen de lluvia y de suelo y por el tipo de producción, no es necesario hacer una obra de riego, sino que en todo caso, en algunos momentos que donde puede haber un menor caudal de lluvia, hay otras formas para compensarlo. Entonces, es una obra faraónica e innecesaria, pero encima está absolutamente, digamos, realizada a espaldas de la sociedad y violando, además de la Constitución, otras leyes vigentes.
Una nueva ola, más grande que la anterior, volvió a reventar sobre nosotros.
Telefe es, históricamente, el de las ficciones, el canal donde se desarrolló uno de los grandes productores históricos de nuestro país, que es Marcelo Tinelli, es Susana Jiménez, es Gran Hermano, y la inserción de algunas productoras internacionales en su pantalla. Y también es un medidor del humor social, porque en muchas de sus ficciones se medía lo que interesaba en términos de la dinámica pública argentina, sobre todo ya entrado en el siglo XXI, con emisiones muy exitosas, las últimas grandes ficciones exitosas de nuestro país, de números altos, no como Graduados el año pasado, que era exitosa con 20 puntos, como fueron Resistiré y Montecristo en el 2004, que trataba colateralmente la cuestión de la apropiación de la identidad de persona durante la dictadura, por ejemplo, ¿no? Y hoy es esa señal supuestamente aséptica, pero que en realidad es ciertamente kirchnerista, aunque leve, en sus contenidos noticiosos, en los contenidos de los pocos programas de noticias que tiene esa señal, y que trata de demostrar que no es quien es, en realidad, porque venimos discutiendo hace mucho que Telefe es de Telefónica a pesar de lo que le dice a la AFCA y lo de lo que la AFCA ha aceptado, y es que Telefe no sería de Telefónica España, y entonces está bien que todavía tenga esa señal.
En Vértigo nos vamos a tomar el tiempo necesario para hablar de las cosas importantes, nos vamos a tomar 2 segundos, porque hay temas preocupantes. Esta noticia es insólita, ¿eh? En Holanda, un chimpancé derribó el dron con que lo querían filmar. En un zoológico quisieron usar uno de estos vehículos no tripulados para poder estudiar a los animales, pero no contaron con que uno de ellos no quería ser espiado. Tenemos el video.
¡No! ¡Se colgó internet!
Tenemos entonces al veterinario del zoológico.
¡No! ¡Ya son 5 horas más! ¡Está almorzando!
Pero, ¿y qué tenemos? ¿Algo con monos?
Tengo un gorila. Alberto Saavedra, pasá.
Es todo culpa de la yegua, cacas de mierda.
Esto es Vértigo, la noticia, sea como sea. Ya volvemos.
No son los líderes, digamos, que emergen por sí solos, sino que son los movimientos sociales los que han logrado que estos procesos progresistas, socialistas o como se los quiera llamar, digamos, hoy sean la mayoría en el continente. De alguna forma, por ahí el liderazgo es súper fuerte y muy importante, pero el movimiento que lo acompaña, que lo lleva, que lo trae, digamos, es el que además persiste o que queda, digamos, más allá del presidente que esté pasando. Digamos, el movimiento social probablemente quede.
Como caso por ahí para ejemplificar un poco, como que es el caso que por ahí más nos enamoramos un poco todos, fue el de Cooperativa Nuevo Horizonte, que es una cooperativa de ex guerrilleros. Entonces lo que pasa ahí es que, bueno, se mantiene como cierta dinámica de lo que se soñaba en aquel momento, pero por ahí hoy replanteándose también los errores de lo que fue cierto verticalismo dentro de los movimientos guerrilleros, por ejemplo.
Los Estados Unidos deben haber tomado
su decisión de cambio de política hacia Cuba, haciendo una evaluación de lo que ellos consideran son los problemas y desafíos de la isla, ¿no? Habrán considerado que era un momento oportuno esto para hacer ese giro, teniendo en cuenta de que, como ellos mismos han expresado, están renunciando a una política caduca, están estrenando una política diferente, pero a los mismos fines, es decir, con los mismos objetivos, que son, digámoslo francamente, cambio de régimen en Cuba. En esa expectativa, ambas partes saben de qué se trata y ajustarán sus diálogos y negociaciones en términos de sus propios intereses.
¿A quién hay que votar entonces?
No sé, a mí me dijeron que era de izquierda votar a Michetti en las PASO para meter ruido en la derecha.
Sí, no sé, ¿no existe más lo del Movimiento 501?
Sí, son funcionarios de derechos humanos.
No, no entiendo nada. ¿Y si mejor vamos a comer un pan relleno?
Bueno, pero no es tan fácil la decisión, ¿con harina blanca o con harina integral?
¿Vegano o vegetariano?
¿Con tomate y queso o con tomate, queso y albahaca?
¿Con jamón o con paleta?
Pero para comer carne mejor vamos a una parrilla.
No, eso no sería medio burgués.
¿Comer sentados de burgués? No entiendo nada, chicos.
¿Para silla de plástico o silla de madera?
Es que es todo tan complejo y todo tan múltiple.
Disponible, que es portable, es decir, no hace falta estar en un lugar ni con otras personas, ni en tu casa, para poder ver los contenidos. De hecho, YouTube tiene la cifra oficial, es que más del 70% de las visualizaciones ocurren en teléfonos móviles. Entonces, imaginemos los chicos volviendo del colegio en colectivo, caminando, en la calle. Hay algo respecto del tipo de consumo del producto que es distinto. La disponibilidad y la relación, aunque ficticia, con los, comillas, ídolos, por Twitter, por Facebook, quiero decir. Rubius pone hola, ¿qué tal? Y en 5 minutos tiene 500.000 vistas. ¿Se entiende?
La salada es en concentrado algo de las disputas, digamos, de muy tensas de violencia y de dinero de este año de campaña electoral. O sea, la producción de dinero de la salada como caja política es infernal. Y eso se acelera y se tensa muchísimo en un año de campaña, ¿no? Se sabe que más allá de que cada uno de los referentes tenga sus líneas de contacto políticos, en algunos casos más evidentes, como Antequera, que ya se sabe que está negociando una candidatura como intendente de Lomas con Julián Domínguez, más allá de los vínculos que con las instituciones políticas, con los partidos, que son desde siempre. Eso también es otro argumento que me parece que saca la idea de que la salada es algo ilegal, clandestino, oculto. Tiene desde siempre, desde su nacimiento, un montón de vínculos muy estrechos, cotidianos, con diversas instituciones, de la policía, la justicia, a los partidos políticos y las intendencias.
Sale el micro con destino a Córdoba capital, Ciudad del Fernet, el Cuarteto, el conservadurismo católico y Semillero, el stand-up.
Es mi lugar, Estelvino.
¿Estelvino, pelotudo?
Sí, claro que el servicio es cama, yo no viajo de otro modo.
A ver, pibe, boleto.
Ah, aquí tiene de don.
Joder, es el momento de subirnos. Voy a usar esta pastilla que me dio el brujito Maya y así me ocultaré entre estos pobres para poder seguir a mi hijo a esa ciudad de cuarta.
De cuarteto le dijo, señora.
¡Cállate, idiota! Y métete con tu señora en la valija, así los cargo en el micro.
Esto usted le hace porque estamos zombificados y le es más fácil manejarle a nuestros cuerpos, ¿verdad, señora?
¿Qué cosa? Ah, cierto que están muertos, sí. Ponele, qué sé yo.
Vamos adentro, no le pasa adentro, te digo. Pensá que esta valija es un poco más grande que el primer cuartito que nos dio la señora allá cuando nos mudamos, ¿te acordás?
En un momento me sonrío, con más o menos, con una sonrisa. ¿Vio esas sonrisas? Que
quieren ser vistas en él.
Y que son unas sonrisas como de los, como post ACB que, o de patán así como que uno no puede controlar el músculo ese de la risa.
Sí, pero un poco ruidosa a propósito.
Sí, y entonces con buena onda les digo, hay, disculpe, ¿no? Pero es inexacta esa información.
Bien.
Ese fue mi comentario, creo que con ese tono. Le digo, es inexacta, pero llegó información del banco mismo. Uh-huh. O sea, que no creo que el banco, que están en connivencia con la FIP, que es una locura.
Hablamos del banco norteamericano CNB, que finalmente desmintió que Máximo Kirchner y Nilda Garré tengan cuentas allí, ¿no?
Claro, y después había otra noticia similar. Bueno, la cuestión que me empezaron a insultar, me preguntaron si era de la Cámpora, que por un lado es como si me preguntaran si soy de los Rolling Stones.
Sí.
Porque, o sea, es tan obvio que yo no soy de los Rolling Stones, ¿no?
No lo sé, ¿eh?
Y es tan obvio que yo no soy de los Rolling Stones como que no soy de la Cámpora, pero por una cuestión generacional, imagínese yo en la Cámpora.
No.
Que no sea, a no ser que la Cámpora ponga una cancha de bochas.
La plata a Mauricio Macri le sobra. Hemos escuchado a la precandidata a jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires plantear que construir viviendas sociales es construir guetos. Alguien que piensa así nunca puede empezar a abordar la problemática de la vivienda. No solo, vuelvo a decir, en los sectores que más lo necesitan, porque son los sectores más desfavorecidos, los sectores más humildes de la ciudad, sino en general, ¿no? Porque también hay un problema gravísimo para los porteños y porteñas hoy para alquilar. Y no hay ninguna decisión del gobierno de la ciudad de intervenir desde el Estado en donde debería intervenir, que es regulando el mercado inmobiliario. Hay un montón de proyectos en la legislatura que plantean cobrar un impuesto a la vivienda ociosa, que sin duda generaría o por lo menos intentaría impulsar que la gente ponga en alquiler las casas que tiene vacías y eso tendría un impacto sobre el precio de los alquileres. Pero bueno, como hay una decisión firme del gobierno de la ciudad de no avanzar en asumir el rol del Estado, que es intervenir, interceder entre el mercado y los ciudadanos para protegerlos. Bueno, eso no existe como propuesta.
Ministra, acá la gente, el pueblo reclama que hagamos el corte de cinta.
Ay, no sé, Marce.
¡Qué lindo dental, Marce! La gente quiere cortar la pollerita, quiere ver sus medidas, ministra.
No podés, Marce.
Perdona a la mamá y al papá por lo que voy a hacer, ¿eh?
Bueno, despacito, Marce.
Amo la televisión, amo la política, amo el fútbol para todos. Va a desfilar y aguante el ciclón, que lo llevo en el alma. Ella va a ir hasta el final de la mesa. Va a desfilar con sus medidas la ministra de Cultura. ¡Mi mamá! Esto lo quiero compartir con la gente. ¡Me muero, Marcelo! ¡Me doncito!
¡Agarro marino!
¡Impresionante, eh! ¡Me encanta!
¡Mamasa!
Ya estamos en el área de protección al menor. ¿Dónde está el subsecretario Bobby Goma?
¡Aquí estoy, Marce!
¡Pero tío, mazo! ¡Rompió el gusto de Moria Kazán!
Mi utopía está siempre relativa a lo que hago. Es siempre relativa a lo que estoy produciendo. No tengo la utopía de vender 50.000 libros. Tengo meramente la utopía de terminar el que estoy haciendo. Pero porque lo estoy haciendo. Ahora, si yo te digo, Diego, sí, voy a componer un tema con el chelo. Pero, ¿sabes? Bueno, hasta que aprendo a tocar el chelo, hasta que se me ocurre componer un tema, voy a demorar un poco. ¿Qué es este el asunto? Es decir, vos... Ahora, cuando vos involucras a otro, y ahí me parece que está el juego, cuando yo te involucro a vos en mi idea, te moralizo, porque te ofrezco algo para ir, ¿entendés? Uh-huh. Es decir, te separo de lo que vos sos para componerte un objeto que originalmente no era el tuyo. Entonces, a mí me parece que ahí está el problema. Que es cuando... Porque yo puedo tener la idea de la revolución, agarro el fusil y me voy a la mierda.
No me lleves a una cancha en la que no estoy pisando, digamos.
Tal cual, ahora, pero yo tengo modos de producir y convencerte y llevarte. Mm. Y los tengo.
Y claro.
Digamos. Bueno, entonces, te los ofrezco y... Entonces, ahí me parece, Nietzsche tiene, en el segundo tratado de la genealogía, dice, ¿qué es la moral? La moral es separar al otro de lo que el otro quiere. ¿Y cómo te separo? Y te doy un ideal. Yo con un ideal te separo de lo que vos hacés. ¿Vos qué querés? La radio, si yo te pongo un ideal en el medio, te doy la vida eterna, como es el cristianismo, y te gano el partido, porque es más grande que la radio. O sea, te doy la antena, loco, pero la antena de Dios te doy, ¿entendés? Y vos si no, está bien, si la antena de Dios...
La antena de Dios, loco, y pierdo la
pero
radio.
¿Cuándo llega? Bueno, aguantá un toque, te digo, Diego. Vos, mientras tanto, cargá todas estas bolsas que me dejaron los obreros en mi casa. De eso se trata el capitalismo, loco.
La mar en coche.